Este es el primer episodio de H en serio bajo aviso de tormenta tropical. Y a pesar de que no está lloviendo,
hace calor,
no está lloviendo, no está haciendo mucho viento, pero como quiera se puede ir la luz. Y yo no me preocupo.
Ya hay como 2.000 o 3.000 abonados sin luz.
Yo no me preocupo por un huracán o por una tormenta hasta que yo vea a Jorge Santini con su uniforme de Guardia Nacional.
Buff.
Pero, y esto es bien importante, como quiera se puede ir la luz. Juanga, llama a nuestro invitado, por favor.
Vamos a llamar a nuestro invitado. Si se va la luz, pues lo tenemos desde el principio y pues se cortó. Lo siento, no podemos hacer nada. Espero que lo coja, te imaginas el bochito que es que no lo... Buenas tardes, Luis Vega Ramos.
Aquí estamos.
Buenas tardes, Luis Vega. Estamos aquí al aire en el podcast de H en Serio con Alejandro Díaz y Juan Gabriel Marguero.
Excelente. Un placer estar con ustedes nuevamente.
¿Cómo está, representante? ¿Se recuerda de los episodios que grabábamos nosotros allá en el Canal 30?
Algo de eso.
Algo.
Bueno, supongo que todavía está celebrando su gran victoria, ¿correcto?
Bueno, estoy contento y eso es así, porque creo que el pueblo de Puerto Rico se dio un gran triunfo a sí mismo frente a los que quisieron engañarlos con demagogia y miedo, a los que quisieron confundirlos con mucho dinero y a los que quisieron tirarle una sábana con soluciones falsas a los problemas del país. Y a mí me alegra que gente de todas las persuasiones y de todas las ideologías y de todos los partidos y de todas las religiones se hayan unido el pasado domingo para mandar un buen mensaje de cara al futuro.
Participó como un 30 y pico de por ciento de las personas hábiles a votar. ¿Por qué usted cree que en los referéndums usualmente no participa tantas personas?
Bueno, pues yo creo que es un mal entendimiento de alguna gente de que lo que está en juego no es tan urgente, ¿verdad? La gente pues asocia la urgencia con quién van a ser las personas que van a estar ocupando puestos, pero a veces en este tipo de consultas se toman decisiones que pueden ser de mucha más consecuencia.
Son peores,
por ejemplo, si aquí se hubiesen adoptado estas dos enmiendas hubiesen sido cambios significativos por décadas de décadas, ¿verdad? El cambio a la legislatura y el cambio al derecho a la fianza, ambos hubiesen sido bien difíciles de revertir o de corregir cuando el pueblo se hubiese percatado de que eran equivocados. Gracias a Dios no llegamos a eso y gracias a Dios la gente que salió a votar se dio cuenta que había que parar estas malas enmiendas.
Vega, era una minoría del Partido Popular quien apoyaba el sí a la fianza y el sí a la reforma legislativa. Era la mayoría del Partido Popular que apoyaba el no, los dos no. ¿Usted cree que esto se pueda ver como una victoria del Partido Popular o se pudo haber visto como una victoria del Partido Popular, del Partido Popular apoyarla? Porque fue la minoría del partido quien no apoyó.
Yo creo que sería injusto de mi parte reclamar una victoria del Partido Popular el domingo, porque aquí se unieron muchas voluntades y muchas fuerzas, si no es menos cierto que un gran grupo de militantes del Partido Popular votaron por los dos no, un gran grupo de militantes del Partido Popular y fueron funcionarios y funcionarias de colegio u observadores en ese domingo que velaron la integridad del proceso electoral. Y yo creo que a eso, si hay algunos populares que hay que darle gracias más que a los que hayamos podido dar cara en los foros o en la radio o en los discursos, es a los que decidieron, independientemente de que el partido no tenía una posición oficial, ir a proteger los votos de la democracia. Yo creo que si hay unos populares que hay que felicitar y agradecer son los funcionarios y las funcionarias del colegio del Partido Popular. Ciertamente una gran parte de la estructura y del liderazgo del partido también dijo presente, y ahí hay unas personas que hay que reconocer y significar. Pero de la misma manera que yo creo que no podemos reclamar una victoria para el Partido Popular, aunque hubo una presencia significativa de populares en todas las fases de esto, en los votos, en el conteo de los votos y en la campaña, de igual manera hay que entender que quien estaba proponiendo estas enmiendas era Luis Fortuño y el PDP, y en todo caso el rechazo y la derrota van en primera instancia directamente hacia ellos.
Usted que de verdad, yo, sinceramente en mi opinión personal, yo no creo que el no ganó gracias a un voto de castigo a Fortuño. ¿Usted de verdad está convencido de que pudo haber sido un voto de castigo a Fortuño? Porque eran los dos candidatos de la gobernación de los partidos principales que apoyaban el sí de esta enmienda.
Pero ¿sabes qué? Perdona que te interrumpa.
Más que un castigo a Fortuño, fue un rechazo a la demagogia. Yo creo que el país entendió que lo que se le estaban tratando de vender como cambio positivo realmente era una táctica para encubrir el fracaso de este gobierno y para darle soluciones falsas a unos problemas que tiene el país.
Oye, lo que estamos claros es que esto no iba a solucionar nada a la criminalidad, y eso es lo que estaban vendiendo.
Y la gente entendió eso, me parece a mí. Y yo creo que en ese sentido es que se le da una gran derrota al PNP, porque el PNP invirtió cientos de miles de dólares con unos argumentos bien volátiles y bien emocionales. Aquí se le llegó a decir por nombre y apellido a que a los que votáramos por él no éramos cómplices de los criminales, de hecho.
Y todavía se nos está diciendo
el
eso.
El día después el mundo nos acusó de estar recibiendo dinero
del narcotráfico, sí, de que los narcotraficantes estaban apoyando el no, como si los narcotraficantes le pensaran en algo de eso.
Y ni probablemente sabía que iba a haber un referéndum.
Y el país se supo sobreponer a eso. Yo te voy a decir, yo junto a Eduardo Batia, nuestra candidata a la Cámara, Nani Nieves y Rey Gabriel, y nuestra candidata alcaldesa de Bayamón, Darlín Reyes, estuvimos caravaneando en Bayamón, en lo que a lo mejor algunos llamarían un acto de temeridad, a menos de 24 horas de la votación, y el ambiente que percibimos en Bayamón hacia el no y hacia nosotros que estábamos llevando ese mensaje era sumamente positivo, y ahí yo tenía una inclinación de que el domingo va a ser un gran día.
¿Usted cree que esto hace algo por los partidos de minoría? Porque para mí, por ejemplo, uno de los grandes ganadores es el profesor Rafael Bernabe. ¿Usted cree que esto hace algo para la imagen de los partidos de minoría, que fueron la gran coalición, como ellos se refieren?
Bueno, yo creo que les ha dado una exposición y les ha dado la posibilidad de presentarse al país y de presentar su punto de vista, sus ideas. Yo creo que en ese sentido deben sentirse también orgullosos y cogestores, como todos nosotros en alguna medida, de lo que pasó el doctor, que a la larga es la paternidad y la maternidad de esto es el pueblo. Y en ese tiempo yo creo que podrán tener una exposición y una oportunidad de articular sus ideas de aquí a noviembre, pero la realidad al final del camino es que el país está claro y hay dos opciones, no importa cuántos partidos hayan: o nos mantenemos como estamos y la gente está contenta con el crimen que tenemos, con el desempleo que tenemos, con la falta de soluciones de este gobierno, con el insulto y la intolerancia de sus funcionarios que van desde el Touchy's Life hasta que nos da dinero el narcotráfico para que votemos de cierta manera. Si no están de acuerdo con eso, donde únicos pueden estacionar esos votos para derrotar al presente gobierno, a la legislatura de Tomás Rivera Chávez y de Jennifer González, a la alcaldía de San Juan de Jorge Santín, es el Partido Popular y sus candidatos.
Y los que no estamos de acuerdo tampoco con el Partido Popular, representante. Y los que también pensamos que el Partido Popular ha sido parte de esa debacle económica de prácticamente décadas que estamos llevando, ¿qué se supone que hagamos?
Bueno, la realidad es que las decisiones económicas que han sumido a Puerto Rico en la situación que estamos ahora se empezaron a tomar precisamente a finales de los 90 o mediados de los 90, cuando el gobierno de Rosselló, con su secretario de Desarrollo Económico, Luis Fortuño, entregó la sección 936 a cambio de nada. Ahí se fueron los primeros 100.000 empleos. Ahí es que empezó la llamada década perdida, de la que se pasa hablando para que viera todo el PNP. Y lo que se ha venido a hacer en los últimos 4 años en el Ejecutivo y en los últimos años en la 8 años en la legislatura es agravar las condiciones que empezaron en el sector económico.
Pero el sistema colonial no es culpa de eso, y ese es prácticamente el sistema colonial que está perpetuando el liderato del Partido Popular, especialmente votando el sí.
La presente situación política nos pone unas limitaciones, y nosotros estamos proponiendo atender ese proceso de descolonización a través de una asamblea constitucional de estatus en el 2014, si es que el presidente Obama no cumple su palabra durante el 2013. Lo que pasa es que dentro de las limitaciones que tenemos actualmente, y el país sabe, ustedes saben lo que yo pienso sobre el asunto del estatus, los gobiernos del PNP, de que Fortuño era secretario de Desarrollo Económico hasta el sol de hoy, han tomado unas decisiones económicas malas que han agravado la situación económica del país, porque entregaron las 936, tiraron 30.000 empleados públicos a la calle,
la tarjeta de salud,
obligaron a la imposición del IBU, no bajaron la luz como prometieron, que lograron que 140.000 puertorriqueños más perdieran su empleo en el sector privado, prometieron unas alianzas público-privadas que iban a generar sobre 150.000 empleos, eso nunca llegó. O sea, la realidad es que las decisiones están ahí, afectaron a la policía 600 millones de dólares, esto ha agravado la situación criminal del país. Estas son las decisiones que han tomado los gobiernos de Rosselló, Fortuño, de Tomás Rivera Chat, Jennifer González.
¿Usted se va a tirar un Charlie Hernández en el plebiscito o usted se va con la línea de partido?
¿Perdón?
¿Usted se va a tirar un Charlie Hernández votando por el no dos veces?
Un Charlie Hernández. Un Charlie, que no entendí la metáfora. Pues mira, yo creo que ese asunto ya lo adjudicó la mayoría del pueblo popular y las encuestas son claras. Yo, el pueblo popular ha decidido castigar a Luis Fortuño en las dos preguntas. En la primera, ciertamente rechazando el embeleco propuesto, votando sí, y en la segunda yo creo que ya la mayoría de los populares, y yo estoy de acuerdo con ellos, han decidido defenderse de este embeleco votando por el de la soberana. Así que me parece que eso es lo que va a hacer la mayoría de los populares, y yo creo que es la...
O sea, eso es prácticamente dañar, eso sería... dañar la papeleta, porque si uno contesta sí, no debería contestar la pregunta, eso es dañar la papeleta, que se podría como que ver como hasta una señal de protesta.
Bueno, pero ustedes están partiendo de la premisa que esto es un proceso serio.
No, claro.
Y la realidad es que el proceso de estatus no es tan serio como fue la campaña del referéndum. Lo único que quieren es, y ya lo hemos visto, ya empezaron con la campaña demagógica sobre el plebiscito y ya empezaron a hablar de la separación y a meter miedo.
De Chávez.
Chávez, exacto, y no sé qué más. Ahí está, o sea, no hay que cogerse esto muy en serio. Y yo en ese sentido creo que el pueblo popular en su sabiduría ha buscado una manera de combatir este nuevo engaño, que es rechazando la posición de Fortuño en la primera columna votando sí y rechazando la posición de la estadidad de Luis Fortuño en la segunda pregunta votando con Elena Soberano.
Venga, ahora vamos con la reforma legislativa. Tocamos la fianza, tocamos el estatus. La reforma legislativa. Yo al principio, Alejandro y yo estuvimos hablando que la reforma legislativa, obviamente todo Puerto Rico quiere menos legisladores, todos, y eso no se puede negar. Lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera en que se ahorre dinero. No es como que vamos a quitar legisladores y quedarnos con el mismo presupuesto.
Bueno, yo no quiero menos legisladores. Tú sabes que yo cambié mi posibilidad al extremo, que yo quiero más.
Después del domingo yo no me atrevo a decir que los puertorriqueños quieren menos legisladores. Yo creo que los puertorriqueños quieren menos legisladores malos. Exacto. Menos legisladores mediocres.
Yo creo que quieren menos gastos. Yo soy de los que me unen que yo quiero menos gastos.
También, de acuerdo.
Como que una reforma legislativa, estuvimos hablando con José Aníbal, que usted lo conoce, José Aníbal Herrero, él nos dio una muy buena idea, que le pongamos días de enfermedad y días de vacaciones a los legisladores.
Sí, que trabajen como cualquier otro.
Como cualquier otro empleado, que le quitemos los cargos, obviamente. Yo no entiendo por qué un maestro tiene que pagar como que le dan $20,000 de salario, algo así, es poco, y para colmo tiene que pagar materiales, y que le quiten la dieta, eso, porque yo creo en el legislador a tiempo completo. Yo sé que el Partido Popular, la postura es legislador ciudadano, Alejandro también apoya eso, yo apoyo el legislador a tiempo completo, pero con un solo beneficio, no es que tengan tres beneficios.
Yo creo que eso es lo fundamental, que haya un solo sistema de compensación, que la gente sepa que ese es el sistema de compensación, que ese sistema de compensación está sujeto a tributación o la compensación de cualquier otro servidor público o de cualquier otro empleado de gobierno, y verdad, este es tu salario y paga lo que te toca en términos de contribuciones, como lo paga el maestro, como lo paga la policía, el de la policía, como lo paga el empleado en una empresa privada. Yo creo que también debe haber un gasto, una reducción en el gasto administrativo de la función legislativa. Y digo, podemos debatir o no si es mejor el legislador ciudadano con una compensación razonable que le permita hacer otro trabajo o el legislador a tiempo completo, y los ciudadanos somos todos, ¿verdad?
Pero, sí, sí, sí.
Ahora, puede dejar de ser ciudadano porque soy legislador.
Eso es lo mucho que la odia la ciudadanía.
Ahora, a tiempo completo, que tenga una compensación razonable, no excesiva, pero razonable, que le permita dedicarse exclusivamente a ese menester.
Sí, unos $60,000, $60,000, $70,000, lo que ganan ahora mismo. Claro, cualquier persona puede vivir bien con eso.
Podemos establecer un número que sea razonable, correcto.
Y yo creo que yo discutí esto con usted una vez, después de un programa, se ha convertido en un welfare para personas que no son capaces de tener ningún trabajo porque no tienen la capacidad intelectual.
Ese ha sido el efecto secundario no deseado de la legislación del legislador a tiempo completo, que a lo mejor mucha gente que jamás hubiese planteado ser legislador bajo el sistema viejo, más que por la estructura de compensación que ven y por obviamente ser líder en la comunidad y esto y lo otro, pues a lo mejor han estado más inclinados a correr en este sistema que anterior.
Yo siempre he dicho que estaría genial, lo que pasa es que creo que sería discrimen, ponerle un examen antes de la primaria a toda persona que quiera ser candidata a la legislatura, ponerle un examen sobre la Constitución de Puerto Rico y sobre historia de Puerto Rico. Si no lo pasa,
mira, yo creo en el examen, pero yo no creo que ese debe ser el examen. Y yo me alegro que en semanas recientes Aníbal haya planteado en uno o dos foros, Aníbal Acevedo Vilar, lo que yo creo que es algo que debemos mirar con mucha seriedad, que es la separación de las elecciones legislativas de la elección del gobernador. ¿Por qué? Porque cuando tú coges una pela con la gobernación, a veces se cuelgan mucho el legislador bueno porque se fue en el marullo que se llevó enredado el gobernador. Sí. Y cuando el gobernador entra con una pela grande, pues a veces se cuelan en ese marullo un montón de candidatos que por su propio mérito no hubiesen llegado a la Asamblea Legislativa. Si tú divides las elecciones y las separas, qué sé yo, en dos años la del gobernador y 2 años después la legislativa,
que dure 4 años, pero que sean 2 años antes.
Uh-huh. Entonces las adelantas 2 años, las atrasas 2 años, nada. Sí. Mismo, pero me obligas a mí a correr en los méritos o en las fallas de lo que ha hecho Luis Vega Ramos.
Exacto, sí.
cosa con la que yo no tengo ningún problema de ir a donde el pueblo y decirle, mire, esto es lo que yo he hecho desde que estoy en la Cámara, estas son las cosas que he defendido, ha estado correcto, puede que en esta me haya equivocado, esta es mi hoja de servicio. Pase juicio sobre si yo debo seguir 4 años más en la legislatura, en vez de si debo coger PON con Alejandro, o con Aníbal, o con Sila, o con quien sea.
Representante, usted es un representante por acumulación. ¿Cuál es el propósito de los senadores y representantes por acumulación? ¿Por qué es que existe esa posición?
Mira, la figura del representante por acumulación se mantuvo de la ley Jones cuando se estableció la Constitución, y yo creo que tiene el beneficio de tener un grupo de legisladores que pueden pensar al país más allá de las necesidades particulares de un distrito o de un grupo poblacional en una región. Y si tú vas a la historia de nuestra Asamblea Legislativa, muchas de las figuras que han aportado, sin menospreciar los grandes legisladores de distrito, como por ejemplo uno piensa en un Presley Santiago, que fue toda su vida en un legislador de distrito, pero muchas de las figuras importantes en nuestro proceso legislativo han sido figuras de legisladores por acumulación, porque te da la responsabilidad de responderle a todo el país, valga la redundancia, pero eso también te da la libertad de no tener que estar tan amarrado a unas consideraciones muy geográficas o a unas consideraciones muy particulares de un distrito o de un grupo poblacional. Entonces, yo favorezco el legislador por acumulación. Una de las cosas que me preocupaba de la enmienda constitucional legislativa es que casi hacía imposible que un candidato independiente o un tercer o cuarto partido pudieran elegir un legislador por acumulación, cuando yo creo que en el pasado han habido legisladores por acumulación muy útiles para Puerto Rico: David Noriega, Gilberto Concepción de Gracia, otros por el estilo.
La realidad siempre es que los más talentosos de todos los partidos siempre han sido por acumulación. Es la realidad histórica.
Pero es que te da una oportunidad de poder manejar los asuntos del país, de poder pensar y reflexionar sobre los asuntos del país. Esto vuelvo y digo, sin dejar a un lado los extraordinarios legisladores de distrito que han habido a través de los años, y vuelvo al ejemplo del amigo Presley Santiago, por pensar en alguien de mi partido, que fue legislador por el distrito de Sabana Grande y por los limítrofes por muchísimos años, y llegó a ser portavoz de la delegación popular en la Cámara con mucho éxito. Y como él, hay otros ejemplos de senadores y representantes de distrito que han hecho su aportación, pero cuando tú estás en el distrito, las consideraciones del distrito hablan mucho, y un poco el de acumulación es casi un escaño de por proporción. Casi un híbrido, te permite casi decir que la legislatura de Puerto Rico es un híbrido entre un sistema de representación directa y un sistema de representación proporcional.
Por ahí voy yo, representante, por ahí voy yo. Además de la reforma legislativa que yo creo, yo quiero un punto más. ¿Usted no cree que debe cambiarse también de que los partidos que el PPD que sacó 3% del cuatrienio pasado fue el tercer partido con más votos, que los partidos en la legislatura tengan representación por ciento de que el PPT, si saca 3%, que tenga una representación de 3% en el Senado? Y en vez de que el gobernador vaya a dar un mensaje, el gobernador lo que tenga que hacer es contestarle preguntas a los legisladores de todos los partidos, hasta de su mismo partido, de todos los partidos.
Pues mira, sobre esas dos, yo soy uno de los que creo que en una revisión de la composición de la legislatura se debe explorar seriamente el aumentar el número de escaños por acumulación. Y yo sé que esa es una propuesta que del saque mucha gente les puede parecer que es antipática, ¿verdad? Porque hay una especie de vendetta sin saber por qué contra el legislador por acumulación, pero yo creo que en la medida en que tú amplías el número número de escaños por acumulación, creas un híbrido más fuerte entre la representación directa del distrito y una representación proporcional entre los partidos que compiten. Y pues, con un 2, con un 3 o un 4%, si tú subieras en 3 o 4 los escaños por acumulación más en cada uno de los cuerpos, o en 2 o 3, debe ser en 2, tiene que ser un número par, en 2 o en 4, le darías más oportunidad a un PIP, a un MUS, a un PPT, a un candidato independiente de entrar y representar las posiciones de un 2, 3% del electorado que ellos puedan tener. Así que yo, si en todo caso, yo no aboliría los distritos representativos porque ni senatoriales porque tienen una función, pero exploraría la posibilidad de aumentar la participación de los escaños por acumulación porque le daría más oportunidad de ser electo a las minorías.
Y dígame que no me gustaría que usted tenga que cuestionarle al gobernador en vez de que el gobernador les informe a ustedes lo que le ha hecho.
Yo voy más lejos y yo sé que nuestro sistema es presidencialista, pero yo me he planteado y espero poder impulsarlo en una nueva mayoría en la Cámara el año que viene, en que tengamos interpelaciones periódicas de los secretarios de gabinete. O sea, y con lo del gobernador siempre un poco más complicado, ¿verdad? Pero quizás la figura de la de lo que es el interrogatorio al primer ministro en Inglaterra, que yo creo que es un mecanismo extraordinario. Exacto. Que es un mecanismo producto de un sistema parlamentario, porque no te olvides que el primer ministro en Inglaterra y en España, por ejemplo, es un legislador.
Sí. De ahí fue que me vino la idea de lo del gobernador y contestando.
Claro, lo que pasa es que el gobernador pertenece a una rama de gobierno distinta y hay que bregar a ver si tendríamos que trastear la constitución para eso. Yo no sé si lo tendríamos que hacer, tengo que pensarlo, pero para hacerlo con los jefes de gabinete no, y no hay ninguna razón por la que tú no puedas tener una interpelación periódica, qué sé yo, que una vez al año o una vez cada 6 meses el secretario de educación tenga que venir dentro de una regla, ¿verdad?, de civilidad, a rendirle cuenta a la legislatura y estar un día con pausas cada hora y media, cada 2 horas, no como le hicieron a Ragunde en el cuatrenio de José Aponte, que lo tuvieron parado y sin agua 8 horas. O sea, no es tampoco que sea un castigo cruel e inusitado, ¿verdad?
No, simplemente que tenga que contestar.
Pero que tenga que contestar porque puede ir al baño, puede tomarse un poquito de agua y hay que parar para almorzar, lo puede hacer también.
Ahora que habla de, bueno. Ahora que habla de esa nueva mayoría a la que ustedes aspiran, el profesor Rafael Bernabe ha sido el primero en tener posturas como la legalización de la marihuana, hablar sobre legislación a favor de las parejas del mismo sexo. ¿Esta nueva mayoría piensa tomar posturas controversiales? Porque siento, el Partido Popular siempre ha tenido como el síndrome del Partido Demócrata en los Estados Unidos, de simplemente no moverse y hasta en momentos no realmente pelear mucho por lo que quieren.
Bueno, yo creo que hay que tomar posturas de futuro manteniéndose dentro, ¿verdad?, de lo que son los consensos sociales. Yo creo que, por ejemplo, en una próxima legislatura podemos adelantar mucho sobre los derechos que se le deben reconocer a las parejas consensuales, no importa la composición en términos de género de esas parejas, en áreas que tienen que ver con salud, con el manejo de bienes, con una serie de cosas, con los derechos hereditarios o los derechos a estilo nacional, con decisiones que afectan, ¿verdad?, la vida, la calidad de vida de esas parejas. Si lo metes en el debate de la figura del matrimonio, pues a lo mejor se desata toda una discusión que no permite que se haga nada. Cuando esencialmente yo oí a Luis Pavón hace unos meses atrás decir, con algún grado de sabiduría y algún grado de provocar una reflexión, de que después de todo el matrimonio es una figura que viene de las religiones, quizás debemos dejar esa figura en las religiones y hablar sobre los derechos sociales.
Bueno, yo comparto esa opinión. El matrimonio.
¿Puede llamarle matrimonio una?
¿Cómo es? Si la religión se quiere quedar con la palabra matrimonio, se puede quedar, pero el Estado
es otra cosa. A la larga, ¿qué es lo importante? Que las personas que deciden hacer su vida juntos o juntas,
que lo puedan hacer.
Tengan los derechos económicos, sociales, en términos de salud, en términos de decidir sobre su vida, que tienen todas las personas. Eso a la larga es lo importante.
Pero su partido.
Lo otro es una pelea de etiqueta.
Su partido tiene un no diría una base, porque no realmente es una base, pero un ala bastante conservadora, que ese es el problema de los partidos aquí, que como se alinean por estatus, realmente no se alinean por valores o por el derecho o por posiciones económicas. Ustedes tienen un ala bastante conservadora que probablemente perderían esos votos, ¿no creen?
Y la tienen los tres partidos, porque hay una gente en el PNP y en el PIP que son sumamente conservadores en términos sociales.
Eso no lo negamos.
Esa es la verdad. Y tú tienes también, a la misma vez, personas que pueden ser muy socialmente conservadoras, que a la misma vez son económicamente sumamente liberales y creen en un Estado benefactor fuerte, con unas ayudas sociales fuertes. O sea, en Puerto Rico se dan unas contradicciones interesantes a veces en la cultura política de cierta parte de su población. Yo creo que hay que tomar unas decisiones valientes en el área de los derechos sociales y económicos que estábamos hablando. Hay otras discusiones que hay que tener y ciertamente tiene que haber apertura en la nueva mayoría en Cámara y Senado para enfrentar los temas que hay que discutir, como por ejemplo, un tema que hay que discutir es cómo nosotros vamos a reconstituir nuestra economía y mover a la gente de la dependencia a la autosuficiencia. ¿Cuál es la hoja de ruta razonable para que el país sepa que está bien tener unas ayudas sociales cuando uno las necesita, pero uno tiene que entender que esas ayudas sociales tienen que ser una escalera para uno volver a la autosuficiencia? Y ese debate es uno muy valiente y muy riesgoso, porque ya vemos la campaña del PNP, porque quien plantea eso, como en un momento dado lo planteó Willy Miranda Marín, lo acusaron de que le quería quitar las becas a los estudiantes, de que le quería quitar la comida a los hijos, a los niños y a las niñas del Plan WIC. O sea, ese tipo de discusión valiente hay que tenerla, porque tú no puedes tener un país que eche hacia adelante con una tasa de participación de menos del 39%, como está pasando ahora en Puerto Rico.
Representante, ¿usted vio Dark Knight Rises ya?
¿Perdón?
¿Ya vio Dark Knight Rises?
Tres veces.
¿Tres veces?
La vi cinco, le gané por dos.
Este es el momento que vamos a hacer la alerta a los que nos están escuchando de spoiler alert.
No he visto Total Recall por ver Dark Knight tres veces.
¿Qué opino en general de la película?
A mí me fascinó. Yo creo que estuvo extraordinaria. De verdad que yo no sabía si me iba a poder salir complacido después de la expectativa creada en las primeras dos, pero te tengo que decir que como fanático que soy de Batman, porque es mi personaje favorito, aunque no es el Batman de los cómics, yo creo que le hicieron honor a lo que es la esencia de ese personaje. Sea verdad o sea mentira, spoiler alert, la última imagen que vimos de Bruno Díaz teniendo lo que aparenta ser un final feliz, hasta me dio alegría. Sentí la alegría como de un amigo que le pasa algo bueno.
Exacto. No encontró como que después de la primera escena con Bane, hasta un poquito después que Batman regresa, ¿no lo encontró un poco lenta y un poco pesada? ¿O lo encontré igual de interesante?
Yo la encontré estresante.
Ok, sí.
Y yo sé porque he leído parte de la crítica. Yo sé que hay gente que piensa que es muy lenta, que Batman no sale mucho. Pero al fin y al cabo, esta trilogía de Christopher Nolan es la historia de Bruno Díaz como Batman, de Bruce Wayne, y pues es el proceso de caer y levantarse y caer a mitad de película otra vez y volver a levantarse.
Ay, cuando le rompen la espalda, que Bane lo coge con la pose famosa, que lo coge en las manos arriba, se fue como exacto. Que wow.
Que es una de las historias clásicas de los 90.
Sí, exacto.
¿Cuál es su orden?
Mucha gente sabe que para los 90 las ventas de cómics estaban medias malitas en DC, entonces sí. DC decidió jugarse dos maromas, mató a Superman y dejó a Batman parapléjico. Después resucitó a Superman y todo el mundo vuelve y sale.
Representante, mi orden de favoritas es la 1, que de verdad ahí me encanta. La 3 sí. Y la 2. La 2, yo sé que es la más consistente, es la mejor que se ve visualmente, pero es la de las 3, es la última que me gusta. Alejandro, ¿cuál es tu orden? Antes de que
no, mi orden es 2-3-1.
2-3-1. Sí. Representante, ¿cuál es su orden?
Yo sé que yo lo voy a estar cambiando toda mi vida, pero por ahora estoy 1-1-3-2. Y uno te dos, y con el dos bien pegado al tres. Y es bien difícil, aunque admito y tengo que admitir que me sentí tonto cuando no vi la entrada de Talia en esta. Como fanático de Batman, me cogieron de bobo.
Ah, no, se creyó entonces que Bane iba a ser el hijo.
me la comí.
Se la comió, se la comió. A veces me siento
mal y tengo que admitirlo. Y probablemente la mayoría de gente que no lee cómics de Batman dirá, ¿de qué rayos está hablando?
No, yo admito, a mí me dio coraje, porque yo pensaba que habían dañado la historia. So, yo me lo comí un poco también. Yo dije, si están haciendo esto, si están haciendo que Bane es el hijo de Ra's al Ghul, yo me voy a molestar y me acaban de dañar la película.
Cuando en la película dijeron eso, yo lo primero que dije, espérate, Ra's al Ghul lo que tiene es una hija, no es un hijo. Y eso yo lo sé porque es la mamá del hijo de Bruce Wayne.
Exacto.
Y yo dije, no, yo sé que Christopher Nolan no va a cagar esto. Es Christopher Nolan.
Bueno, al final se cambió el Robin, pero sí, estuvo bueno.
Pero nos dieron una película con Robin y él había dicho, no le voy a dar ninguna película con Robin. Y nos dieron una película con Robin y estuvo muy buena.
Sí, estuvo buena.
Eso es verdad. Christopher Nolan dijo que nunca pondría a Robin en escena y nos cogió
de estúpido. Lo que pasa es que no lo puso disfrazado.
Y nos puso su Robin.
Sí, exacto. Nos cogió de estúpido. Pues al representante, ya mismo viene Avengers.
Con todo el respeto del mundo a Julie Newmar y a Michelle Pfeiffer, nos dio la mejor Gatúbela.
No, Hathaway se la comió. La Catwoman que le dieron ahí, de verdad, en Hathaway se la comió. Los cambios de personalidad de ella, los cambios de actuación, las peleas fueron buenísimas. De verdad, la película fue...
Y el final.
El final fue impresionante.
Contento. Yo me sentí contento porque un viejo amigo.
Sí. Christopher Nolan dijo, okay, no tenemos el Joker, tenemos que poner una bomba nuclear. No podemos hacer más nada.
No, buenísima.
Yo la disfruté mucho. Yo sé que ha habido controversia precisamente de si es muy lenta o es muy larga, o si Batman sale mucho o no sale mucho, o si el final es real o fue que Alfred se volvió loco. También es una interpretación interesantísima.
Sí, pero... No, pero fue muy buena película, muy buena. Representante para el 2015 viene Avengers 2.
Eso es así, pero mientras tanto en noviembre viene James Bond.
Oh,
no,
sí,
la se ve brutal.
La segunda fue media porquería, media mierda, pero la esta se ve bastante buena.
Bueno, pero esta vez es San Méndez, así que
sí.
Vamos a darle el beneficio a la duda a San Méndez.
Pero también la segunda fue un buen setup para la tercera, porque es como que se está en la segunda escena, al final se convierte en el James Bond que todo el mundo conoce.
Sí, pero es que fue difícil, de verdad.
Fue difícil. Una pregunta, representante. Yo escucho mucho Speak Out en Radio Oso.
Ajá.
¿Y por qué ustedes se comportan tan bien y son tan democráticos unos con los otros en ese programa? Llegan a la radio en español y eso es un desastre. Bueno, hasta en el guitarreño se gritan y todo eso. Y en Speak Up, todo el mundo se comporta como un hombre de Estado.
Yo creo que en mi caso es porque como estoy tratando de hablar más lento para que se me entienda, luzco más tranquilo. Okay. Es que si hablo en inglés tan rápido como estoy hablando en español, probablemente nadie me entienda.
Tú dejas de agarrarme desesperado hablando inglés y es como que quiero hablar más rápido, no puedo.
No, porque en esos episodios que sale Kenneth McClinton con Eduardo Batia, ellos son panas de toda la vida. Está brutal.
Bueno, representando para ir acabando.
Acuérdate que todos somos, de alguna manera u otra, amigos, el fenecido amigo es Juan Manuel García Pasalaco y siempre podemos estar pensando que el americano nos está escuchando.
Representante, una última pregunta y ya lo dejamos en paz. Usted mismo lo dijo, Eduardo Vare y usted dieron una fuerte lucha por el no. Eso se ve por ahí las presidencias de cada cuerpo legislativo.
Mira, yo me siento bien contento del esfuerzo que hicimos junto a Eduardo, junto a tantas otras personas. Y yo creo que ahora el esfuerzo es para ganar los dos cuerpos legislativos que le ha hecho tanto daño. Y pues Eduardo y yo fuimos las personas que llegamos primero en las pasadas primarias en Cámara y Senado. Y yo creo que eso nos impone una responsabilidad de tratar de asegurar la mayoría en Cámara y Senado. Sobre las posiciones de liderazgo, pues las discutimos después de que se cuenten los votos de las elecciones de noviembre 6.
¿Cuántos votos usted sacó en el 2008?
En la elección, tú dices.
En la elección usted sacó como 900,000 y pico, ¿correcto?
Bueno, en el Partido Popular sacó unos 800,000 y pico. En el caso mío específico, yo saqué unos 138,000 por ahí.
¿Y cuánto sacó Jaime Perello?
En las pasadas elecciones, sí. Como unos, qué sé yo, 600, 800 votos menos.
Ay, en las primarias el que ganó número uno fue Carmen Yulín, pero Carmen Yulín, a saber, número uno, le pega a Ramos.
Bueno, la verdad es que Carmen Yulín y yo tuvimos un empate.
Tuvieron, sí, en un momento tuvieron empate y después ella se fue, fue por menos de 100 votos, fue por poquito.
Ella me ganó el día de la primaria por 150 y pico de votos. Cuando hicieron el escrutinio y se ajustaron las actas, yo le gané por 160 votos, pero yo siento que eso es un empate con Carmen Yulín.
Ah, bueno,
bueno, no, y ese escrutinio, nadie confía en ese escrutinio tampoco.
No, en ese escrutinio de primaria, la comisión fue pésima, eso.
Bueno, no, yo creo que se hizo el trabajo y tú sabes que en toda primaria hay que hacer unos ajustes porque se cometen errores de sumar y restar y demás. Pero mira, mira la diferencia, o sea, la diferencia al fin y al cabo fue de unos 150 votos y en la primaria del Partido Popular votaron casi 300.000 electores.
Sí, fueron muchos, fueron muchos.
El cambio entre Carmen Yulín y yo, por eso que yo digo que Yulín y yo acabamos empate, porque que yo le haya ganado en el escrutinio por 160 votos y que ya me haya ganado el día del evento por 140, pues
es lo mismo. No, y ustedes estuvieron en empate, pero nada, representante, muchas gracias por su tiempo y espero que tengan muy buenas noches.
Y que pongan las tormenteras también.
Sí, sí, sí.
¿Cómo no? Pongan las tormenteras, pongan las trancas y ese mucho. Y gracias nuevamente, sabes que en cualquier otra ocasión estoy disponible para hablar con ustedes.
Gracias, gracias, representante, que tengan buenas noches.
Bien. Bueno, Juanga, terminamos nuestra primera entrevista en H, en serio.
Nuestra primera entrevista que duró 35 minutos,
¿no? Bueno, yo tuve una entrevista con el de 20 y pico.
Sí.
Que estuvo también bastante buena.
Y sin contar las horas que estábamos.
Exacto.
Backstage hablando.
Y contando, sí.
Ahí,
sí. No, este...
Antes de irnos, yo quiero tripearme a Juan Eugenio Hernández Mayoral.
¿Qué hizo ahora?
Es que, wow, esos dos hermanos son una joya. Esos dos hermanos en ningún momento hablaron de las posturas de ellos para el sí y el no. Y nos enteramos el domingo por qué. El domingo, José Alfredo votó por el no. Juan Eugenio votó por el sí. Juan Eugenio, que votó por el sí, lactó, dijo que eso le pasó al gobierno de Fortuño, ganó el no, para decirle que eso no tenía sentido, que eso era en contra del gobierno porque ellos estaban haciendo las cosas al garete. So, tú estás votando por algo que hicieron al garete porque tú votaste por el sí. Ese hombre no hace sentido.
No, espérate, ¿cómo es? Él votó por el sí para probar que eso no tiene sentido.
No, él dijo que el no ganó gracias a que la gente está desilusionada con el gobierno porque esa encuesta no hacía sentido, que era algo que no servía. Pero él votó por el sí. Yo voy a buscarlo y todo, para que tú veas. No, no, qué cabrón, a mí me duele.
No, esa gente es asquiante. No,
los dos hermanos son asquiantes, pero los dos. Cuando yo estaba escuchando eso, ayer, que él no había ido al programa todavía, yo me estaba volviendo loco. A mí me iba a dar un ataque al corazón, cabrón.
En lo que tú buscas esto, yo quiero decir algo sobre nuestro gobernador Luis Fortuño. Yo quiero felicitar a Luis Fortuño. Porque Luis Fortuño, desde el desastre que él tuvo con su primer huracán, ¿te acuerdas que él causó el tapón probablemente más grande en la historia de Puerto Rico?
Salía todo el mundo a mediodía.
Y la gente estuvo en el tapón 4 o 5 horas. Él ha sido proactivo con los huracanes. La gente está diciendo, pero hoy no llovió.
Sí, ajá, no ha llovido, pero ¿sabes el desastre que se iba a formar saliendo de las escuelas?
A las 5 cuando empezó a llover.
Sí, sí.
Y segundo, la gente tiene que tener tiempo para prepararse.
Mira, el supermercado y todo. Mira, él dijo, estamos hablando ahora de Juan Eugenio.
Exacto,
él dijo
Juan Eugenio.
Que Puerto Rico está despierto por rechazar las consultas. Pero él votó por el sí. A mí eso no me hace sentido.
Luego, por eso,
yo le puse
para leer la
sí, Puerto Rico está despierto porque se sale la consulta. Tú estás dormido porque votaste por el sí. Es que yo no entiendo esos hermanos, cabrón. No los entiendo. ¿Qué carajo les pasa por la mente?
Son un desastre
completo. Y el otro fue García Padilla. Alguien me dijo, yo le dije,
¿dónde estuviste en la conferencia de prensa celebrando su derrota?
Sí.
Tipo, un cabrón, mano.
A mí me gustó porque yo puse, ¿cómo se sentirá García Padilla que todo el mundo está celebrando en su partido menos él? Y Robert Roja me dijo, eso es como que te inviten a una boda menos a ti, canto cabrón.
No, de verdad que pues él llegó con una sonrisa y la gente ahí,
¡oh! Pero si era apoyado en sí, él perdió. Y eso no tiene que ver. Si era en contra de Fortuño, ¿por qué no le votaste en contra como vas a hacer en la consulta de estatus? Es la misma mierda.
Fue una vergüenza.
Vamos a votar no por ahí, no en contra.
No, entonces si las encuestas te decían.
Y aquí sí valía la pena porque era antes de las elecciones.
Si las encuestas te decían, va a ganar el sí. Pero coño, mano, yo creo en el no. Puedo creer en la limitación de la fianza y la reducción de la fianza, pero sabes que creo que lo están haciendo mal y que es una politiquería.
Lo
Yo voy a votar
dice.
en no y yo voy a convencer a Puerto Rico
De que el
de voté
no
por el
es el
no.
mejor.
O tú puedes decir, coño, mano, estas propuestas están bien buenas y de verdad que tengo que admitir que el gobernador está haciendo algo. Yo voy a decir que voy a votar el sí, pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer campaña por el sí para asegurarme que el sí gane y yo voy a hacer una campaña de altura sobre los detalles, no una
Sí.
emocional, una racional
Esto
e
hizo campaña por
inteligente.
el sí. Lo que pasa es que no le dieron chavos porque el partido no cogió postura.
Exacto.
Gracias a él.
No, pero cojones, ¿eh? Él pudo haber hecho un montón de anuncios que dijera, yo soy Alejandro García Padilla y estoy corriendo para gobernador. Estoy bien cabrón y voto por el sí. Y ya.
Y se acabó.
Y ya está
Pero
empezando a
no,
llover,
él
Juanma, te tienes
estaba
que ir.
feliz, estaba empezando a llover, pero él estaba bien feliz con el sí. Él estaba muy con el no, con que ganó el no. No hace
Bueno.
sentido.
Nos veremos la semana que viene si todavía queda para ahí,
Sí,
Juan.
agradecemos a Luis Vegas
Vamos.
Gago. Vamos a ver cuántas semanas vamos a estar sin luz. Ya a mí me tiene estrés eso,
Sí,
déjame
a mí me tienen
decirte. Me
estrés.
tiene en
Yo ya mismo,
estrés.
esto se va ya mismo.
Sí.
Vamos a aprovechar
Pero
y
muchas
para el
gracias
lado.
por todo y que tengan buenas noches.
Muy buenas noches a todos.